Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Momento propicio para saludar y desearle un feliz día al ministro de Hacienda, al doctor Mauricio Cárdenas Santa María. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Darío. Gusto saludarlos, como siempre.
Hombre, usted está en el ojo del huracán por varias razones. En primer término, porque el crecimiento del PIB en el segundo trimestre 1.3 ya más o menos se había anticipado por muchos analistas. No es malo, no es malo, pero no es tan bueno como se esperaba, ministro. Y eso quiere decir que el acumulado del semestre pues no va en la línea de cumplir la expectativa de la Junta Directiva del Banco de la República de un crecimiento del 2.5, 2.8, 3% en el año.
Darío, es cierto que comenzamos el año con una expectativa de crecimiento más alta. Eso es absolutamente cierto. Se hablaba de una cifra del 2.5%. Ya desde hace varios meses se está hablando de una cifra más bien del 2%. Y yo me sostengo en ese 2%, a pesar de que el primer semestre fue un semestre con un crecimiento regular. El primer trimestre 1.2 y el segundo trimestre 1.3. De manera que fue un primer semestre de crecimiento bajo, que a nadie lo deja contento. Sin embargo, para el segundo semestre, es decir, para este semestre, entonces esperamos un crecimiento que nos permita promediar el año en un 2%. Pero eso no es, digamos, especulativo o aspiracional, es un tema que tiene sustento, que vemos las razones para que el segundo semestre sea mejor, que ya se están viendo los síntomas. Por ejemplo, vimos en el mes de julio una excelente producción cafetera, aumentó 25%, un muy buen aumento en la demanda de energía, que es un indicador líder. La demanda de energía está creciendo por encima del 3%. Entonces, estoy muy confiado de que el segundo semestre será de mejor crecimiento y por lo tanto podemos rematar el año con un 2%.
Ese es el primer tema que queríamos tocarle, señor ministro, pero no obstante lo anterior, y en cuanto tiene que ver con el primer semestre para liquidar y olvidar el primer semestre, Erika, ¿qué acaba de decir Andy?
Mire, Bruce McMaster, en un trino, dice, hoy se publicarán resultados de la encuesta de opinión industrial conjunta del segundo trimestre del año. Los resultados no son buenos. Es lo que anticipa el presidente de la ANDI. Señor ministro, ¿usted sabe algo?
¿La encuesta de qué mes, perdón? ¿De qué, para qué periodo?
Del segundo trimestre del año, la encuesta segundo de opinión trimestre. Industrial conjunta.
Segundo trimestre, bueno, segundo trimestre son las cifras que ya dio el DANE ayer. Y efectivamente, la situación de la industria, yo les iba a decir exactamente eso. Dentro de ese primer semestre hay noticias agridulces, hay matices. Hablemos de lo positivo primero. Hay dos datos magníficos en lo del segundo trimestre. El primero, el de la producción agrícola distinta de café, creció 12%. Es decir, todos los cultivos distintos del café, 12%, y completaron dos trimestres consecutivos con ese ritmo de crecimiento. A la agricultura le está yendo muy bien, para ponerlo en términos muy concretos. Y otro sector con buen desempeño es transporte, y muy particularmente el transporte aéreo, también con crecimientos de dos dígitos. El transporte aéreo, y veía hoy los resultados de las empresas de aviación, que han tenido muy buen desempeño en sus balances en el primer semestre. Eso corresponde a que ha aumentado el tráfico aéreo, un crecimiento también del 12%. Entonces, ese es un lado muy positivo de lo que pasó en la economía del primer semestre. Yo lo conecto mucho con un primer dividendo, si quieren, como la primera cuota, el primer efecto inicial de un del dividendo de la paz, porque son los dos sectores, turismo y agro, que recogen rápidamente el cambio en las condiciones de seguridad del país. Pero hablemos también de lo negativo. La industria es, hoy por hoy, mi principal preocupación, no hay la más mínima duda, porque la industria tuvo dos trimestres malos. La caída ahora en el segundo trimestre fue de 3.3, muchos sectores dentro de la industria no andan bien, y por eso ese es el foco. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la industria? Lo primero es estimular el consumo. Ahí viene el tema de bajar las tasas de interés, incluyendo la tasa de usura, que es la que afecta a las tarjetas de crédito. Eso es fundamental. Pero hay otras medidas, como por ejemplo la eliminación de aranceles para las materias primas y los bienes de capital, y la reducción del IVA para la línea blanca, especialmente para las neveras. Para las neveras más eficientes energéticamente, van a pagar un IVA del 5% en vez del 19%, y la idea es que pongamos en marcha un programa para que las familias colombianas ahorren energía cambiando de nevera, y al mismo tiempo eso estimule la demanda de electrodomésticos nacionales.
Segundo tema, señor ministro, el que la gente está muy pendiente acerca de su posición y la discusión que se ha iniciado en el Congreso de la República sobre el presupuesto general de la nación para el año entrante, el grito en el cielo que han puesto los deportistas, los científicos, sectores como el de la minería, bueno, por donde uno toca, medio ambiente, la cultura, por todas partes, ¿se van a hacer ajustes, se va a negociar? ¿Cómo se va a manejar por parte del gobierno los llamados cupos indicativos, que algunos bautizan como mermelada?
Darío, ahí el ministro de Hacienda, por su función, siempre está en ese fuego cruzado, en la mitad, entre dos frentes que son muy complejos. Un grupo, por un lado, pidiendo que se bajen los impuestos, como vi que planteó ayer Fenalco, que se bajen los impuestos, es decir, que se reduzca el recaudo. Y otro grupo planteando más bien que se aumente el gasto, que se incrementen las partidas para los diferentes sectores, porque los recortes son generalizados. Nosotros tenemos que caminar justamente por esa línea del medio, ese delicado balance entre lo uno y lo otro. La realidad es sencillamente la siguiente. Después del tremendo esfuerzo tributario que estamos haciendo todos los colombianos, incluyendo el aumento del IVA, que además fue absolutamente necesario, para que no quede la menor duda, porque seguramente alguna gente pensará que subir el IVA fue un capricho, o subir el IVA fue una medida apresurada. No, la subida del IVA fue indispensable para que el país pudiera no solo mantener su calificación triple B, acceder en buenas condiciones a los mercados financieros para controlar el dólar, para evitar aquí que la inflación siguiera subiendo, para posibilitar lo que estamos viendo ahora, que es la reducción de tasas de interés. Para todo eso ha sido fundamental haber subido el IVA, y entre otras razones también para sostener la política social. Entonces, la subida del IVA tiene una lógica, pues que es simplemente lo que nos ahorramos, el costo y el dolor que nos ahorramos de haber caído en una situación en la que simplemente el país hubiera perdido su calificación o no habría habido recursos para sostener una gran cantidad de programas que son fundamentales para millones de colombianos. Entonces, la realidad es la siguiente. El año entrante, el país tiene que seguir reduciendo su déficit fiscal. Es parte de nuestro ordenamiento, de nuestra regla fiscal, que ha generado confianza, que ha generado credibilidad. El déficit tiene que bajar. Los ingresos se van a mantener relativamente estables. No va a haber ningún cambio en materia de ingresos. Para que baje el déficit fiscal, naturalmente, tiene que bajar el gasto público. Esa reducción del gasto, pues está afectando a todos los sectores. Es muy generalizada y ahí es donde vienen las críticas y las quejas. Pero es una realidad, tenemos que acomodarnos. Ahora, ¿qué se debe recortar? Pues los programas menos sensibles, los programas que menos comprometan la calidad de vida de los colombianos. Ese es el foco, esa es la prioridad, ese es el criterio con el que se debe hacer ese recorte. Ayer hacíamos la presentación en las comisiones económicas del Congreso y básicamente explicábamos eso. Tenemos el recorte, hemos venido recortando el gasto mucho desde el año 2014. Aquí se ha ido generando la sensación de que el gobierno está nadando en ríos de plata y que gasta mucho. No, el gobierno ha reducido el gasto, el gobierno gasta menos que el gobierno anterior. Pero tenemos que seguir por esa senda de reducción de gasto y eso va a ser difícil. Eso no es algo que pase fácil y que los sectores lo acepten con fluidez.
Ministro, pero, o sea, lo de los deportistas, entonces, ¿esa reducción del 42% se mantiene? ¿Ahí no se va a tocar?
Pero, a ver, en el Congreso es posible modificar algunas leyes que son las que crean tantas rigideces en el presupuesto. La tragedia del presupuesto es que todos los rubros importantes son muy inflexibles. Entre ellos, por ejemplo, las pensiones, las transferencias a los entes territoriales, los incrementos salariales ya pactados en inflación más uno para los empleados estatales. Es decir, hay muchísimas inflexibilidades. Entonces, lo que hace uno en el Congreso es buscar algunos cambios, algunas modificaciones, por ejemplo, fondos que tienen recursos propios pero que no los necesitan tanto como otros sectores. Entonces, liberar esos fondos para pasárselos a otros sectores donde hay más necesidades. En ese tránsito por el Congreso es donde uno puede liberar algunos recursos de funcionamiento para dárselos a inversión, para reforzar el presupuesto de inversión y mejorar en algo la situación de los sectores. Pero no vamos a ir a un, y no creo que sea conveniente crear esa expectativa, no vamos a ir a un presupuesto en el que nadie pierda, en el que todos los sectores crezcan. Esa no es la realidad del país.
¿Y por qué, por qué no tocar precisamente? Porque es que de lo contrario, la reforma no la van a aprobar. O sea, el presupuesto, bueno, sí, después lo puede sancionar el presidente si el Congreso no lo aprueba. Pero es que si no es negociando, pero se lo digo en el más amplio sentido de la palabra con los congresistas, pues ya sabemos lo que ha pasado en otros años, ministro. ¿No se van a recortar los cupos indicativos? ¿No se va a racionalizar, además, en época de elecciones?
Mire, Darío, todo, absolutamente todo. El gobierno tiene muchos programas de inversión en las regiones, que es lo que la gente llama cupos indicativos o mermelada, que es simplemente que los congresistas proponen proyectos para llevar a sus regiones a través de diferentes, digamos, de todos los sectores del Estado, de la vivienda, del agua, las infraestructuras deportivas, todos los congresistas quieren llevar proyectos en sus regiones para mostrar gestión, pero eso hace parte de lo que se recorta de los presupuestos de todos los sectores. Hay menos recursos para hacer inversión regional.
¿Cuántos menos recursos se rebajaron para la inversión regional, ministro?
Pues es que eso es todos los presupuestos, es el presupuesto de inversión. Realmente lo que hace el gobierno, con muy pocas excepciones, son proyectos en las regiones. Entonces, cuando uno habla de que se reduce el presupuesto del sector transporte, cuando habla que se reduce el presupuesto del sector deporte, todos esos son proyectos que se hacen en las regiones. Entonces, ahí es donde se ven esas disminuciones. Déjeme le comento algo sobre el deporte, porque yo sé que ese ha sido uno de los temas de mayor controversia. El deporte tiene números redondos, unos recursos, 600 mil millones de pesos, que se dividen entre apoyo a los deportistas, al deporte olímpico y paralímpico, que es el sostenimiento que le damos a nuestros deportistas de alto rendimiento, sus viáticos para poder participar en las competencias internacionales, recursos para tener entrenadores de primer nivel. Ese es el apoyo que le da el gobierno a los deportistas, que nos han dado tantos logros y tantos, digamos, tantos triunfos a todos los colombianos. Esos recursos no se afectan. Ya lo comentó también el doctor Baltasar Medina, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, que son conscientes de que ese presupuesto se mantiene, porque nosotros sabemos que esa es una prioridad. Hay otro segmento dentro del presupuesto del deporte, que es la construcción de infraestructura deportiva, que son las canchas deportivas, los escenarios deportivos. Este año nosotros estamos invirtiendo mucho en ese segmento, porque estamos construyendo infraestructura deportiva en Barranquilla para los Juegos Centroamericanos y en Santa Marta para los Juegos Bolivarianos. Los bolivarianos van a ser ahora en noviembre y los centroamericanos el año entrante en julio. De hecho, el buen dato de crecimiento de obras civiles que sacó el DANE ayer como parte del PIB, las obras civiles creciendo al 6.4%, se debe en parte a esa infraestructura, a esas obras. Pero esas obras se terminan este año y pues ya no hay que volver a hacerlas. Ya eso es un presupuesto que estaba programado para este año. No hay que mantener un presupuesto de inversión en infraestructura deportiva tan grande el año entrante como el de este año. Entonces, eso explica en parte por qué cae el presupuesto del sector deporte sin afectar en lo más mínimo a los deportistas colombianos o al rendimiento o a su capacidad de conquistar más medallas y logros a nivel internacional.
Pero entonces, ministro, ¿está garantizado que esos 550 y tantos mil millones de pesos que siempre se le han dado al deporte, o por lo menos en el último año, se mantienen independiente de la decisión del Congreso sobre el presupuesto?
Claro, todo esto lo tenemos que tramitar en el Congreso, pero al Congreso entró un presupuesto en el que el aporte, el apoyo del gobierno al deporte olímpico y paralímpico, que es ese rubro, el sostenimiento de nuestros deportistas, los entrenadores, las competencias internacionales, es un presupuesto del orden de 80 mil millones de pesos al año. Ese se mantiene, ese no se afecta, ese está estable. Y por cierto, hay que decir que esos recursos son los que han permitido mejorar el rendimiento de nuestros deportistas. Nuestros deportistas tienen mucho talento.
Nuestro compañero Iris Montoya en la ciudad de Cartagena tiene una inquietud precisamente sobre los juegos que va a haber en la Heroica. A ver, Iris, se le cayó. Bueno, ahorita tenemos. Oiga, ministro, cambiando de tema, pero es el mismo tema. Usted dice que se va a reducir la inversión en la región, que no se va a reducir la inversión en las regiones. Luego no se van a tocar los cupos indicativos que los congresistas tienen para decir, necesitamos que se hagan estas obras en mi región, porque son la base de la campaña política. En todo el mundo es así. Se ha caído la llamada del ministro, ya lo recolectamos, porque realmente hay una serie de temas y asuntos fundamentales. Ministro, sí.
Aló.
Le decía entonces que, pero es que no me ha contestado la pregunta de fondo, es en cuánto se va a disminuir la inversión regional, o sea, los cupos indicativos, o sea, la mermelada.
Sí, déjeme, pero no sé si alcanzó hoy lo que le comenté hace San Augusto sobre el tema del aporte del presupuesto al deporte olímpico y paralímpico. Que se mantienen los 70 mil millones de pesos, que es la, son los aportes más importantes que se han dado en la historia de Colombia, por eso los rendimientos, por eso los resultados, eso se mantiene, eso no se afecta. ¿Aló?
Sí, señor, lo estamos escuchando. Ok, eso en cuanto al deporte, pero en cuanto a lo otro.
Entonces, todos los... a ver, hablemos de los aportes a los proyectos regionales. Todos los ministerios, todos los sectores del presupuesto nacional tienen recursos para hacer inversión. Esa inversión es inversión regional, con esos que se hacen los escenarios deportivos. Acabo de mencionar, por ejemplo, el caso de Santa Marta, de Barranquilla, con esos que se construyen las aulas escolares, con esos que se construyen los centros para la atención a la primera infancia. Todos esos proyectos regionales...
Entonces, no sé, mejor dicho, es que la respuesta es muy simple. ¿Se tocan, se disminuyen o no, ministro?
Sí, claro, todo eso.
¿En qué proporción, en qué porcentaje pasa de 4 billones de millones a cuántos?
Lo que entró al Congreso es una reducción del 16% en el presupuesto de inversión. Eso es más o menos 5.5 billones de pesos. En el Congreso debemos ser capaces de, flexibilizando algunas partidas de funcionamiento, poder reducir funcionamiento y darle un poco más a inversión, porque los sectores están obviamente todos quejándose de la baja inversión. Pongo de nuevo el caso del deporte. Se está reduciendo la construcción de nueva infraestructura y en el país se necesitan más canchas, más escenarios, porque es ahí de donde surgen nuestros futuros deportistas. Entonces los sectores todos están pidiendo más capacidad de hacer proyectos en las regiones del país, que pues es la forma en la que vamos construyendo también un país que tenga más desarrollo en todos los frentes, en todos los sectores.
Ministro, le replanteo la pregunta sobre el tema del Departamento de Bolívar y los Juegos Nacionales, porque el gobernador manifestó que el recorte va a ser de 56 mil millones de pesos. Esto obviamente crea una incertidumbre frente a los escenarios. Hay que buscar ayuda, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en Cali, Barranquilla, para otras disciplinas que ya no se podrán jugar aquí en el Departamento de Bolívar y aquí en la ciudad de Cartagena. Inclusive hay unos escenarios que estaban planteados para construir nuevos y ya no se podrán hacer. Eso lo manifestó el gobernador de Bolívar, Don Héctor Bypass, ministro.
Tenemos que ser muy eficientes en el uso de la infraestructura. Las prioridades que hemos tenido en estos años han tenido que ver con los escenarios para los Juegos Centroamericanos y los Bolivarianos. Para los Juegos Nacionales, pues tenemos que iniciar esa conversación, tenemos que ver cuáles son las necesidades de Cartagena, pero mi sugerencia y la sugerencia para todo el departamento de Bolívar es que se utilice la infraestructura que existe de la manera más eficiente posible. Ya sabemos que ya estamos haciendo alguna infraestructura que nos va a servir mucho para los nacionales en Bolívar, como por ejemplo, estamos construyendo un velódromo y un patinódromo en la ciudad de Magangué, de manera que con eso pues seguramente se aporta y se va abonando el camino para los nacionales de Bolívar.
Ministro, nos escribe Transportadores de Carga, dice que los bancos les están cerrando las líneas de crédito. Entonces, ¿qué va a ser del futuro de este sector del transporte de carga?
Pues el mensaje a los bancos es doble. Primero, hay que reconocer que el crecimiento del primer semestre estuvo en muy buena parte apoyado en el sector financiero. O sea, el sector financiero ha sido una de las grandes fortalezas de nuestra economía. Es el sector que más aporta al crecimiento, porque la cartera ha seguido creciendo y por lo tanto, pues a diferencia de otros episodios de nuestra historia en los que hemos tenido caídas de ingresos de exportaciones y situaciones y coyunturas difíciles, en esta oportunidad el sector financiero se ha mantenido muy sólido, muy fuerte, eso es muy importante. Sin embargo, al sector financiero, pues obviamente también le hacemos peticiones y solicitudes. La más importante de todas, pues bajar las tasas de interés, especialmente a los hogares. Las han bajado a las empresas, pero no tanto a los hogares. Las tasas de crédito de consumo tienen que bajar más. Esa es la petición número uno que hemos venido haciendo de hace tiempo atrás al sistema financiero. Y el gobierno pues tomó ya la decisión cambiar la frecuencia de cálculo de la tasa de usura, que se calculaba cada 3 meses, ahora la vamos a calcular cada mes, para que refleje más rápidamente las decisiones del Banco de la República. En cuanto a requisitos para los diferentes sectores, obviamente los bancos son autónomos en evaluar la situación del riesgo, pero pues no pueden cometer el error de castigar a sectores enteros simplemente porque evalúan o consideran que el sector es un sector que tiene indicadores negativos o que no tiene unas perspectivas muy positivas. Ese sería un gravísimo error. El sector del transporte de carga, pues en mi opinión, es uno de los sectores que más rápidamente va a crecer cuando se reactive el comercio, cuando se reactive el consumo y cuando empecemos a ver también ya más, de manera más contundente, pues todo el dividendo económico de La Paz que permite el desarrollo en regiones pues donde va a ser necesario llevar y traer carga. De manera que sería un grave error castigar a un sector simplemente pensando que el indicador de crecimiento del último trimestre no fue bueno.
Sí, ministro. Por el lado de la industria, el sector más golpeado según las recientes estadísticas, ¿qué tanto cree usted le están afectando los impuestos y la pasada reforma tributaria?
Luis Carlos, las personas que consideran que la reforma tributaria es la que causó los problemas, y pues esa pregunta suya refleja la opinión de muchas personas, están equivocadas. Habría que comparar cuál es la situación del país hoy versus la situación de no haber hecho la reforma tributaria. De no haber hecho la reforma tributaria estaríamos realmente en problemas, estaríamos en una situación muy compleja, mientras que hoy estamos viendo que las cosas mejoran, que el país pasó un periodo largo de casi 4 trimestres de crecimientos del 1.2, 1.4, 1.5, pero que ya para el segundo semestre de este año se ve el repunte. Y se va a ver porque el efecto de la reducción de las tasas de interés ya va a estimular el consumo, porque vemos también buenas noticias en el frente agrícola, porque estamos viendo también una mejoría en los indicadores de confianza. En fin, el país ya empieza otra vez a retomar un poco su senda de crecimiento, no con unos datos espectaculares. Terminaremos el año con un crecimiento en el último trimestre cercano al 3%, obviamente aspiramos a más, pero ya empieza la recuperación. Si no hubiéramos hecho la reforma tributaria, se lo resumo de la siguiente manera. En vez de ver esa recuperación, estaríamos viendo un deterioro progresivo, la situación empeorándose. Ahora la situación está mejorando, cada trimestre está siendo mejor que el anterior. Así fue el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre, y no tengo la menor duda de que el tercer trimestre va a ser mejor que el segundo trimestre. No tengo la menor duda de eso.
Yo lo oiga, ministro, porque todos estamos cogidos de los pelos y con mucha ilusión y expectativa de que eso realmente se dé. Es el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas Santa María, en Caracol y Red Más, canales 107 y 1007, en Claro.